Libro de Romanos, capítulo 8, versículos 31 al 39. La palabra del Señor dice: ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Padre eterno, bendito tú eres, Señor, santo. Venimos delante de ti, oh Padre, y en esta tarde, delante de este maravilloso texto, Señor, que tú has permitido e inspirado a este hombre, este escritor, para plasmarlo en tu santa escritura. Palabras que son un aliciente, son un estímulo para nosotros como cristianos. Son un estímulo para cada uno de nosotros en medio de una sociedad que cada vez se lanza en contra de tus verdades. Son un aliciente para cada uno de nosotros en medio de cada circunstancia. Son unas promesas hermosas que reafirman nuestra confianza, nuestra seguridad y nuestra fe en ti. Gracias, Señor, que en el día de hoy podamos apreciar lo que tú has hecho, la grandeza que tú has manifestado en misericordia, en gracia para con cada uno de nosotros por Cristo Jesús. Gracias, Padre, que las palabras que salen de mi boca, los pensamientos de mi corazón sean agradables a ti, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Amén, mis hermanos, pueden tomar su asiento. No hay más o algo más confortante que lo que hemos leído en este texto. No hay nada que nos llene nuestro espíritu de confianza, de seguridad y del amor de Dios por los suyos en estos versículos. Hay muchos cristianos que les falta tranquilidad, les falta alivio, les falta paz, luchan con inseguridad. Pero que el Señor nos dé la visión en este pasaje para poder aferrarnos a lo que Él marca y nos trae seguridad por medio de su palabra. Pablo escribe estas maravillosas verdades, no para que podamos sentirnos y confiados en seguir el sueño americano. Al contrario, Pablo escribe estas palabras a una gente, a una iglesia que estaba padeciendo, estaba escribiendo a unas personas que más bien estaban atravesando por dificultades, por persecución e incluso la muerte debido a su compromiso con Cristo. y el Evangelio. Y si bien nosotros no estamos padeciendo este tipo de persecución por ahora en este país, sí estamos pasando por dificultades. Pasamos por situaciones en que enfrentamos pruebas, enfrentamos aflicciones e incluso enfrentaremos la muerte si Cristo no regresa antes. Entonces debemos entender y aplicar las palabras de Pablo a cada uno de nosotros sobre cómo el amor de Dios nos permite ser más que vencedores en medio de las pruebas, en medio de las dificultades y en medio de las circunstancias que enfrentamos. Y en un momento de nuestra vida, Dios nos llamó, Dios nos trajo a Él, de acuerdo a su propósito de conformarnos a la imagen de Cristo. Sobre todo para que Jesús fuera la preeminencia, eso es lo que vemos en el contexto de este libro, de este capítulo de Romanos, entre el 8, 28 y 29. Él entregó su propio Hijo por nosotros en la cruz cuando éramos aún pecadores, Romanos 5, 8. Cuando venimos al capítulo 8 de Romanos, leemos en el primer versículo de este capítulo 8 que ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. En el versículo 11 nos damos cuenta que hemos sido adoptados por Dios y el Espíritu vive en nosotros y el Espíritu intercede por nosotros. En el versículo 28 vemos que todas las cosas, todas las circunstancias que acontecen a los cristianos, aquellos que aman a Dios, ayudan para bien. Y cuando llegamos entonces a estos pasajes, desde el 8:31 al 39, pensamos entonces, ¿es esto para cristianos? ¿Son estos privilegios para cristianos? Y la respuesta es sí, sí, la respuesta es sí. Estos son unos versículos que deberían hacer palpitar el corazón de emoción, deberían hacer palpitar nuestro corazón de agradecimiento y adoración al Señor. Y en esta sección hay cuatro preguntas, en este pasaje que hemos visto nosotros, hay cuatro preguntas. Romanos 8:31 dice, ¿quién contra nosotros? Versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Versículo 34, ¿quién es el que condenará? Versículo 37, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Son cuatro preguntas y la respuesta a cada una de ellas es nadie. Nadie. Vamos entonces a ver estas cuatro preguntas. Primera, ¿qué pues diremos a esto? Cuando el apóstol Pablo hace esta pregunta retórica, este esto, no se refiere solamente a estos versículos del capítulo 8. De acuerdo a los teólogos, este esto se refiere a todo lo que él ha venido diciendo en el libro de Romanos. Pablo dirige esta carta y dice en Romanos 1:7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Conste que él desde un comienzo dice, a aquellos amados de Dios, llamados a ser santos. Pero es una cosa sorprendente que tú y yo seamos amados cuando consideramos que estamos justamente bajo el juicio de Dios, que merecemos la condenación, que merecemos la ira de Dios. Vemos que hay una necesidad y eso Pablo lo presenta desde el capítulo 1, 2 y 3. Pero luego hay un gran alivio, Romanos 3:21 dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. O sea que hay una justicia, merecíamos una condenación, estábamos alejados de Dios, había una serie de declaraciones que nos ponía precisamente bajo el juicio de Dios, pero ahora, capítulo 3, versículo 21, nos dice que se ha manifestado la justicia de Dios, esa justicia de Dios por la cual Él declara inocentes a aquellos culpables. Romanos 3:22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Hay una justicia de Dios dada a aquellos, a todos aquellos que creen en Jesús y se recibe por medio de la fe. Porque no hay diferencia. Es por fe solamente que esa justicia es recibida. Hemos sido justificados, hemos sido declarados inocentes de culpa. Eso es lo que significa la palabra justificación. Y Pablo lo extiende en el capítulo 4. En el capítulo 5, en Romanos 5, 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Haciendo una presentación de la realidad por la cual nosotros hemos sido justificados precisamente cuando éramos pecadores. En el capítulo 6, 7 y 8 hemos sido habitados por el Espíritu Santo, es lo que nos muestra la Escritura. Por su Espíritu que mora en vosotros, dice Romanos 8, 11. Hemos sido adoptados por Dios, 8, 15. Habéis sido receptores del Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. O sea que esto, ¿qué diremos a esto? Es lo que se refiere estos pasajes. Y es una buena pregunta la que Pablo hace. ¿Qué diríamos nosotros? ¿Qué dirías tú a todo esto? Todo lo que Dios ha hecho manifiesto en Cristo a cada uno de nosotros. Ahora entonces, Pablo resume todo esto diciendo: Dios es por nosotros. Dios es por nosotros. Y esta es una maravillosa declaración. A pesar de que muchas regiones del mundo y algunas denominaciones abusan de esto, de esta verdad. Pero esta es una maravillosa declaración, una gloriosa verdad. Y si tú estás en Cristo, Dios está por ti. Si Dios está en Cristo, Dios está por ti y no está en tu contra. No puedes dejar que tus circunstancias actuales te engañen. No. En el Evangelio, Dios está por ti. Dios está por ti. No hay un mejor versículo que pueda incentivar el alma de que Dios está por nosotros. Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos a esto si Dios es por nosotros? La Nueva Versión Internacional dice: si Dios está de nuestra parte. La Nueva Traducción Viviente dice: si Dios está a nuestro favor, ¿quién contra nosotros? Si tenemos al soberano Dios Todopoderoso a nuestro favor, ¿quién pudiera estar en contra nuestra? La respuesta es nadie. Desde luego que enfrentaremos oposición, enfrentaremos situaciones, enfrentaremos pruebas. Y Romanos 8 precisamente nos habla de aquellas circunstancias o sufrimientos que pudiéramos enfrentar. Pero finalmente estamos seguros en Dios. Estamos seguros en Dios. ¿Puedes creer en las verdades antes expuestas y afirmarlas como ciertas? Estas son grandes verdades. Pablo alaba a los tesalonicenses y les dice, en 1 Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Si tú realmente eres cristiano, si eres cristiano, Dios está por ti. Es una gran realidad. Y no importa quién está en contra tuya. Sí, habrá algunas personas que puedan estar en contra tuya, en contra mía, en contra nuestra. Pero debemos ser luz, debemos ser sal. ¿Por qué David enfrentó a Goliat siendo aún joven? Porque él sabía que Dios estaba por él. ¿Por qué los amigos de Daniel decidieron no adorar esa estatua que el rey Nabucodonosor había hecho para que le adoraran? Aún decididos a enfrentar el horno de fuego. Porque sabía que Dios estaba por ellos. Es una gran realidad. Y dice, me gusta como lo narra o cómo se narra estas circunstancias. Daniel 3:17 dice uno de ellos: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano. Esa seguridad. Ellos sabían que Dios los puede librar, pero si no nos libra, dicen ellos, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y la única manera de pensar de esa forma es sabiendo que Dios está contigo, sabiendo que Dios es por nosotros, que tú lo sepas. Y esa es una realidad en cada uno de nosotros, en medio de cualquiera sea la circunstancia que estemos viviendo. ¿Y cómo sabemos que Dios es por nosotros? Bueno, algo sucedió en un tiempo. Algo sucedió en un tiempo, lugar, en un momento histórico. La cruz. La cruz, la muerte del Santo Hijo de Dios. Romanos 8:32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea que el hecho que nos hace sentir a nosotros que Dios, o la garantía de que Dios está con nosotros, es que Él no escatimó a su propio Hijo. Esta palabra escatimar es no evitó, no detuvo aquello que ya había sido establecido. Esta palabra escatimar significa evitar, evitar infligir el mal que estaba decretado en este caso. Dios no evitó que su Hijo, su unigénito Hijo, fuera al Calvario. Dios no lo evitó, sino que Jesús, dejando su gloria, dejando su posición de honor, dejando aquel lugar donde era adorado por ángeles, Él fue enviado para que en la cruz sustituyera a aquellos que Él habría de salvar. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cuáles son realmente las cosas que tú necesitas? Bueno, no creo que este pasaje que está hablando aquí el apóstol Pablo se refiera a todas aquellas cosas que nosotros nos antojamos. No significa eso. Creo que quiere decir todas las cosas que necesitas para poder llegar al destino final. Todas las cosas que nosotros necesitamos para poder llegar al destino final. La entrega de su Hijo en la cruz es la demostración, es una prueba continua de la gracia de Dios. Es una prueba continua, hoy y mañana. Y no debemos temer, Él no va a alejarse de nosotros. No debemos temer. Pablo manifiesta lo valioso que es la cruz. Dice: Dios no escatimó, no evitó la aflicción ni a su propio Hijo, sino que lo entregó. El único Hijo, la realidad del valor que representa Jesús para el Padre es único. Nosotros somos hijos por adopción. Jesús es el Hijo verdadero de Dios. Es ese ser que es de su misma esencia. Es ese ser que ha estado con Él desde la eternidad. Es su Hijo, su ser más valioso. Y Él lo entregó. Lo entregó. Esta palabra entregar es dar. Dar en lugar de. Y ahí dice todos nosotros. Dios entregó a su Hijo en lugar de los suyos. De aquellos que Él habría de salvar. aquellos que Él conocía, aquellos que Él llamó. Dios dio, entregó a su Hijo, lo entregó. Lo entregó por pecadores, Dios lo entregó al abandono, Dios lo entregó al castigo, Dios lo entregó a la soledad por los suyos, por los cristianos, por aquellos que somos cristianos y estamos aquí. Dios lo entregó. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Necesitamos dirección? ¿Necesitamos paz? ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Alguien pudiera decir, yo solo necesito pagar la renta. Yo solo necesito cubrirme el gasto, yo estoy viviendo al día a día. Sí, Dios sabe de eso. Dios sabe que tú necesitas esas cosas. Él es capaz de darte todas esas cosas que tú necesitas. De hecho, el rey David dice en el Salmo 37:25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Dios provee. Dios sabe cuáles son nuestras necesidades. De hecho, el Señor Jesucristo claramente lo dice también, comparándonos con los pájaros, comparándonos con los lirios, cómo nos provee, cómo nos viste. Él sabe de esas necesidades. Pero si Dios ha pagado el precio de tu salvación enviando a su Hijo, entregando de la vida de su Hijo, que es lo mejor, lo máximo, Él te dará lo que tú necesitas, no lo que se te antoje, no para satisfacer tus caprichos. Él dará todas las cosas para conformarte a la imagen de Cristo. Él va a dar todas esas cosas. Él no te redime para dejarte. Él no te va a redimir solamente y te va a dejar así por su cuenta, por tu cuenta. Él redime y te cambia, Él te santifica y te lleva a ese destino final que es gloria, la gloria. Dios tendrá cuidado de nosotros. Le pertenecemos. Él está por nosotros. El libro de Filipenses 1:6 dice el apóstol Pablo, estando persuadido de esto, estando convencido de esto, que el que comenzó en nosotros, en vosotros, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios ha empezado una obra y Él la va a perfeccionar. La cruz no es algo que sucedió en el pasado y no tiene ramificaciones presentes y futuras. El resto de nuestras vidas, cada día de nuestras vidas, lo vivimos a la luz de la cruz, a la luz del Evangelio, a la luz de lo que Dios ha hecho por medio de Cristo y lo que continúa haciendo por medio de Cristo en cada uno de nosotros. Aquí viene la segunda pregunta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Cada uno de nosotros hemos sido acusados de diferentes cosas. En el transcurso de nuestra vida hemos sido acusados de diferentes cosas durante los años. Hemos sido malentendidos, injustamente juzgados por diferentes personas. Es una realidad. Y es algo que va a seguir sucediendo durante el transcurso de los años. Pero a través que pasa el tiempo, cada vez eso duele menos. Eso duele menos. Pero esa no es la intención de la pregunta que está haciendo el apóstol Pablo aquí. La pregunta es presentada en una forma legal, en una forma judicial. ¿Quién puede presentar cargos a Dios que puedan ser sostenidos en contra de los que Dios ha elegido para él? ¿Quién puede presentar cargos a Dios en contra de los que ya él ha elegido para él mismo? Esa es la pregunta. Y la respuesta es nadie. Nadie, nadie que haya sido limpiado de sus pecados. ¿Puede alguien venir ahora y ser acusado delante de Dios por esos mismos pecados? Nadie, porque ya Cristo pagó por ellos. Y continúa diciendo el versículo, porque Dios es el que justifica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Si el omnipotente y justo juez de toda la tierra te declara no culpable, ¿hay alguien más alto que él para que pudiera revocar ya esa decisión que él ha tomado? No hay nadie. Si Dios ya dio a su hijo que pagó por mis pecados y limpió mis pecados, no importa quién presente esos cargos, así sea Satanás mismo o así sean demonios. No, nadie, nadie puede acusar a los escogidos de Dios. Hemos sido hechos justos en Jesús por medio de la fe. Romanos 5:1, justificados. Esto es declarados inocentes, declarados libres de culpa. Pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Toda aquella persona que ha sido perdonada, que ha sido declarada inocente de culpa, de pecado, porque ya Cristo pagó por ellos, tiene paz para con Dios. No hay condenación. No hay juicio de condenación. Todo esto por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos da confianza para el futuro. Estamos seguros. Dios nos ha declarado justos por la fe en Jesucristo. Cuando nosotros como cristianos vivimos a la luz de nuestra visión, de aquello que vemos, nuestro mayor problema es el pecado. Pero el pecado ya ha sido resuelto. Si eres cristiano, el pecado ha sido resuelto ya en la cruz con Cristo. Estamos seguros de nuestro destino. Recuerdo ahora tiempo que tuvimos que viajar y un familiar que trabajaba en una aerolínea nos acomodó en una, nos inscribió como en stand-by. Es eso que usted va al aeropuerto y usted llega y usted no sabe si va a viajar ese día. Usted está mirando al counter, a la gente de viaje, de la aerolínea, a ver si llaman su nombre. Usted no sabe si va a viajar. Usted se va, pero lo más seguro es que le toque que devolverse. Hasta que ya de pronto mencionen su nombre y usted puede entrar. Pero si uno va con su tiquete comprado, confirmado, usted no tiene ese problema. Usted está seguro. Usted está directo. Usted no se preocupa por nada. Así estamos nosotros. Nuestro destino está seguro. Nuestro tiquete ha sido hecho por el Padre, ha sido comprado por el Hijo y ha sido confirmado por el Espíritu Santo. Estamos seguros en Cristo. Nadie puede acusarnos porque ya el veredicto ha sido dado por el Padre. Él es el que justifica. Tercera pregunta. ¿Quién es el que condenará? La traducción al lenguaje actual dice, ¿quién es el que castigará? O sea que, ¿quién es el que dará una sentencia de castigo? Satanás va a tratar de condenarnos, de acusarnos. Nuestra conciencia tratará de condenarnos. Muchas personas tratarán de condenarte. Tus propias ideas van a tratar de condenarte. Pero el apóstol Pablo dice, Cristo es el que murió. Y Jesús, Cristo, que fue el que murió, es el que va a ejercer juicio. Cristo es el que va a ejercer juicio. Juan 5:22, Juan 5:27, Hechos 17:31. Y entonces, ¿quién puede condenarnos si el que nos va a juzgar es el que murió por nosotros? Estamos seguros en Jesús. Si el que nos va a condenar, el que va a hacer, va a ejercer juicio, es el que murió por nosotros, estamos seguros de que no va a existir quien pueda condenarnos, de ninguna manera. La condena de muerte que pudiéramos recibir por el pecado, Cristo ya la pagó por nosotros en la cruz. Ya la pagó. Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él pagó en la cruz nuestro pecado, nuestras transgresiones. El castigo de Dios fue sobre Él. Y Él resucitó para entregarnos esa justicia que nosotros merecemos. La declaración de inocencia en la resurrección. Alguien pudiera declararte culpable, pero a la final tu corazón está libre. Pudieras dormir en prisión y cantar en prisión, porque tu corazón está libre, ha sido perdonado. Pablo y Silas, en Filipo, estando en una prisión, cantaban adorando al Señor, porque tenían esa libertad, tenían esa seguridad de que habían sido perdonados. Tienes paz, tienes gozo, porque nadie puede condenarte delante de Dios. Tu pecado fue clavado en la cruz. Más aún, el que también resucitó, o sea, él murió. El que va a ejercer juicio, el que me castigaría a mí por mis pecados, se los pagó en la cruz. Pero dice, más aún, él también resucitó para nuestra justificación. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¡Wow! Jesús, el que murió, el que fue sepultado, resucitó y está a la diestra del Padre. Aquel que se manifestó a mil cientos de personas de una manera victoriosa en su resurrección, ascendió al cielo y está a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Conoce cada necesidad y habla con el Padre en este tiempo presente acerca de mí. Él habla acerca de ti. Él ora por ti y ahora intercede por ti. ¡Wow! El que además está a la diestra de Dios y también intercede por nosotros. ¿Alguna vez te has sentido estimulado cuando alguna persona te dice, sabes, esta mañana me desperté y estuve orando por ti? ¿No es algo que te llena de estímulo? Cuando una persona te dice, he estado orando por ti últimamente, es algo que se siente agradable. Imagínate entonces ahora que Jesús está orando al Padre por ti y está intercediendo por ti. ¿No es esto algo mucho mayor, algo más gratificante, algo más confortante, algo que nos da mayor seguridad como cristianos? Esta es una maravillosa declaración. Cuando tú descansas en esta verdad y crees en ella, puedes vivir en confianza, no importa cuál sea la circunstancia que estés atravesando, no importa cuál sea el problema cual estés pasando en este momento, no sabemos cuál sea alguna situación familiar, salud, personal, de trabajo. Cuando pensamos en esto, descansamos. Si creemos en esta verdad y nos aferramos a ella, puedes vivir en confianza. Tú no temes a los enemigos, tú no temes a las adversidades, porque nuestro Salvador está intercediendo por ti. Él está allí, al lado del Padre, intercediendo por ti y por mí. En este momento Jesús ora por nosotros. En este mismo momento Jesús está orando por nosotros, está intercediendo por nosotros. Eso es un gran aliento. Un teólogo dice, este es el fundamento del gozo cristiano. estas maravillosas declaraciones. Muchas personas que han partido están disfrutando del gozo del Señor. ¿Por qué? Porque esta maravillosa declaración del libro de Romanos, capítulo 8, es verdad. Es cierta. Es una realidad. Cuarta pregunta. En base a todo lo que Pablo ha dicho, lo que ha venido diciendo, ahora hace una pregunta retórica, haciendo manifiesto el amor de Dios. Para que lo impregnemos en nuestros corazones, para que lo abracemos, para que sintamos ese amor de Dios de una manera viva. Él dice, Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y el apóstol presenta 7 dolorosas experiencias que pudieran hacer pensar que el amor de Dios no estuviera con nosotros. Pablo presenta estas 7 dolorosas experiencias no para que pensemos que Dios y Cristo se han separado de nosotros, sino precisamente para que entendamos que Él está allí en medio de ellas. Él dice, primero, tribulación. Esta es una palabra general para pruebas difíciles. Y cuando estas circunstancias vienen, tú piensas, ¿de verdad Dios me ama? Cuando vienen esos momentos de dolor, de sufrimiento, de aflicción, ¿en verdad Dios me ama? Y Jesús usó esta palabra cuando Él dijo, la Biblia de las Américas en Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Él primero afirma, en mí tendrás paz. En este contexto Él está hablando de la partida, que lo iban a negar, que iba a ir a Jerusalén y que iba a ser crucificado. Dice, en el mundo tendréis tribulación. La Biblia Valera dice aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pablo la usó cuando enseñó a nuevos creyentes en Hechos 14:22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea que sí, el amor de Dios se manifiesta aún en esta circunstancia. Él dijo, vas a pasar por esto, pero confiad, yo he vencido al mundo. Persecución. Literalmente significa perseguir a alguien para hacerle daño. Y Pablo conoció muy bien estas circunstancias. Él dijo, la Biblia de las Américas lo dice en 2 Timoteo 3:12, en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Esto no es sorpresa. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Jesús dijo también en Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Bienaventurados sois. Si bien hasta ahora Dios nos ha librado a la mayoría de nosotros en los Estados Unidos de la persecución física por causa de nuestra fe, no es así con miles de personas que están en diferentes lugares, en otras regiones del mundo. Son víctimas de persecución, son víctimas de sufrimiento, son víctimas de encarcelamiento, incluso son víctimas de muerte. Hambre y desnudez. Tanto el hambre como la desnudez apuntan a un caso extremo de pobreza. Y muchas personas, misioneros en otros países, por causa de su fe, no pueden adquirir estos elementos de necesidad primarios. Peligro. Pablo narra esta situación, no como un teólogo empírico. Él está hablando de su propia experiencia. Cuando él habla de peligro, Pablo menciona en un solo versículo 8 veces esta palabra, que él ha sido testigo o víctima de esta situación. Él dice en 2 Corintios 11:25, 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Versículo 26 de 2 Corintios 11, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos. O sea que Pablo habla con propiedad acerca de esto. Y Pablo usa estas palabras que sirven como una mini biografía, ya que él había experimentado todas estas pruebas, excepto la de espada, la cual él añadiría a su currículum después, cuando hubiese sido decapitado a manos de Nerón. Y espada precisamente es esta última, que se refiere a la ejecución o muerte. Entonces, ciertamente, si estas cosas aparecen a nuestras vidas, van a producir aflicción. Van a producir aflicción, una profunda aflicción. Si soy perseguido, si no tengo que comer, si no tengo que vestir, si estoy en peligro y si estoy amenazado de muerte, etcétera, cualquiera de estas circunstancias va a causar que tú pauses y te preguntes: Dios, verdaderamente, ¿tú me amas? Va a surgir una pregunta de esas. Dios, ¿tú me amas? Atravesando por toda esta serie de cosas, estas 7 cosas. Porque si me amaras, ¿no tendrías mejor cuidado de mí? ¿Pero por qué Dios permite esto que me suceda? Yo no sé. Dios, en su propósito soberano, Él permite que ciertas cosas vengan a nuestras vidas. No lo sabemos. Dios a menudo permite que sus siervos fieles pasen circunstancias difíciles. Pero en este contexto, como hemos visto, Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Aquellos que son conformes al propósito de Dios en su llamado. Es una gran realidad. Estas cosas ayudarán para bien. ¿En qué sentido? En conformarnos más a la imagen de Cristo. En conformarnos más a la imagen de Cristo. Pensemos en un artista. Esos hombres que hacen esas figuras, esos cuadros. Empiezan a trazar sus pinceladas. Si usted es una persona curiosa y usted pasa en medio de ese proceso que él está haciendo su obra, usted va a decir: esto no tiene sentido, esto no tiene forma, esto no se ve nada bien. Pero este artista ya tiene en su mente qué es el producto final. Asimismo es Dios con nosotros. En muchas circunstancias nosotros estamos atravesando por diferentes momentos. Y decimos: pues esto no tiene forma, esto no conduce a nada, esto no tiene sentido. Pero Dios, que es el que conoce el resultado final, Él sabe que al concluir, Él va a lograr su propósito. Va a lograr su propósito. Dios está trabajando en tu vida para hacerte mejor. Y Él lo sabe todo desde el comienzo. Y está poniendo todo junto y sabe cómo se verá el final. Entonces, por tal razón, nada podrá separarnos del amor de Dios. Estas cosas pueden causar un dolor temporalmente. pero estarán obrando eventualmente para algo mejor. Romanos 8:36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Pablo está citando el Salmo 44:22. Este salmo se refiere a que por causa del Señor y la adoración de su pueblo, y la adoración del pueblo, muchas personas en el Antiguo Testamento sufrieron persecución, sufrieron martirio. Es una realidad, como le ha sucedido también a aquellos cristianos del Nuevo Testamento, por causa de Cristo y el Evangelio. Los que enseñan, estas personas que sí te dice, Dios te va a poner en un pedestal si vienes a Él. Dios te va a prevenir de cualquier circunstancia si vienes a Él. Dios te va a dar el dinero para que tú vivas en el lujo. Estos son falsos maestros. Ninguna parte afirma eso. Definitivamente no. Pablo fue a través de muchas cosas. Su experiencia cotidiana fue sufrimiento, su vida diaria. Y las palabras que Pablo expresa aquí son palabras llenas de fe. Son palabras llenas de fe. Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas. O sea que nada de estas cosas me va a separar del amor de Dios. Al contrario. En todas estas cosas, ¿qué cosas? Las siete cosas que acaba de enumerar, tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Todas las cosas que nos dará en el versículo 32 para conformarnos a la imagen de Cristo. Todas las cosas que ayudan para bien, el versículo 28, que no son muy agradables y que Dios no nos pudiera sacar de ellas. Es que somos más que vencedores, dice el versículo. En todas estas cosas, las que acaba de enumerar Pablo, es que somos más que vencedores. Y en español se usan estas tres palabras para decir una expresión en el griego. Más que vencedores. En el griego es una palabra que es hupernicao y significa conseguir una gigante victoria. Significa que somos hipervencedores, somos preeminentemente victoriosos. ¡Wow! En medio de estas cosas. Pablo dice, no somos solo vencedores, somos súper victoriosos. No en nuestras fuerzas, no en nuestra energía, sino que Él dice, ¿por qué? Por medio de aquel que nos amó. En todas estas cosas de dolor, en todas estas situaciones de aflicción, como hemos visto, somos súper victoriosos, somos hiper victoriosos, hiper vencedores. Y no es un triunfalismo vacío, es a través de Cristo. Es a través de Cristo que nos amó. Es una reflexión del amor de Dios por nosotros en Cristo. Es una reflexión de Dios por nosotros en la cruz. Que es incluso en medio del sufrimiento que Dios está obrando para conformarnos a la imagen de Cristo y llevarnos a la gloria. Dios está trabajando en medio de estas circunstancias, pero es solo a través de Cristo que podemos perseverar. En medio de estas circunstancias, es solo a través de Cristo que se puede perseverar. Spurgeon dice, la peor de todas las aflicciones es una aflicción desperdiciada, y todas son desperdiciadas a menos que nos enseñe más de la realidad y la divina bendición del amor de Jesucristo. ¡Wow! Todas las aflicciones son desperdiciadas a menos que nos enseñe más de la realidad y la divina bendición del amor de Jesucristo. Como cantábamos ahora, esa hermosa canción. No temeré y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza. Esa es la realidad. Todo el tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí eres. ¿Pueden estas cosas separarnos del amor de Dios? No. Son cosas que Dios usará misteriosamente para conformarnos a la imagen de su Hijo. Si tú eres un verdadero cristiano, todas estas circunstancias no te van a separar del amor de Dios. En primer lugar, no te va a separar de tu amor por Dios, y mucho menos te va a separar del amor de Dios para ti. No. Pablo ahora entonces habla de manera personal, manifestando la plena seguridad de fe, basada en la seguridad en Cristo, sobre esa predestinación eterna y sobre la promesa y el juramento de Dios, Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro. La Biblia de las Américas dice, estoy convencido de que ni la muerte, esa muerte que separa a los hombres del mundo, que separa el cuerpo del alma, que separa al esposo de la esposa, que separa al hijo de los padres, no. Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, esa vida que es temporal, que es frágil, que es mortal, ciertamente llena de problemas y acompañada de mucha imperfección, ni ángeles, demonios que pudieran intentar hacernos pecar por medio de las tentaciones, ni lo presente, ni potestades, ni principados. Estos son entes de maldad. Esta palabra principado significa gobernantes o magistrados, potestades, pueden ser poderes falsos. Dice, ni lo presente, o sea, aflicciones de la vida presente, ni lo porvenir, ya sea bueno o malo, próspero o adverso. Dice, ni lo alto ni lo profundo, versículo 39, ni una altura de honor, ni una altura de éxito, ni aquello de desánimo, aquello que nos pudiera humillar, ni siquiera eso. Por alto o bajo que vayas, no puedes alejarte del amor de Dios. Ninguna circunstancia ahora presente, ni alguna circunstancia futura podrá separarnos del amor de Dios. Y luego, por si acaso Pablo hubiera olvidado algo, él dice, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Y note aquí que él dice, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que cada uno de nosotros somos receptores del amor de Dios por medio de su Hijo, porque estamos en su Hijo. Porque hemos sido receptores de la gracia de su Hijo. Nada de esto nos podrá separar, ninguna cosa otra creada que se pudiera inventar más adelante, que pudiera crearse más adelante, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Colosenses 3:3 dice, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dios nunca se separará de su Hijo. De ninguna manera. Y nosotros estamos en su Hijo, entonces estamos unidos a Dios. Y si tú no eres cristiano, quiero invitarte que vengas a Él. Porque todos estos beneficios que hemos hablado, todas estas bendiciones, son recibidas únicamente por medio de Cristo. Solamente por medio de Cristo. Este pasaje nos muestra la gracia de Dios en Jesús. El pecado tiene ramificaciones. El pecado tiene ramificaciones no solamente para con Dios, que es el principal ofensor, sino que el pecado tiene ramificaciones con aquellos que están a tu alrededor. y es necesario venir a Dios por medio de Cristo. Poner tu pecado, poner tu culpa delante de la cruz, reconociendo que no hay absolutamente nada que puedas aportar para ser merecedor de esa gracia, solamente por el regalo de Dios. Se necesita contrición, se necesita quebrantamiento, se necesita reconocer que solamente es la obra de Dios, solamente por Cristo, solamente por fe, solamente por gracia. Todo para la gloria de Dios es que podemos ser salvos, únicamente. Y finalmente, pero todas las cosas terribles que Pablo ha enumerado aquí, ciertamente no se sienten como si el amor de Dios estuviera en nosotros. Especialmente cuando esto sucede. El sufrimiento puede llevar al desánimo. Y este texto manifiesta este tipo de sufrimiento. La muerte puede llevar al desánimo y la desesperación. La muerte de un ser querido. El pensamiento de morir. Pero incluso eso no nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni siquiera eso. En la medida que conozcamos el amor de Dios en Cristo Jesús, por medio de la cruz, tú solo podrás perseverar a través de las pruebas. A medida que conozcas el amor de Dios en Cristo Jesús, específicamente en la cruz, el amor que Dios demostró entregando a su Hijo en el sufrimiento más cruel, en el castigo más severo, cuando tú comprendas eso, te vas a dar cuenta realmente el inmenso amor que Dios ha hecho manifiesto en ti si eres cristiano. Es lo principal que tenemos que entender. Lo principal. No solo podremos perseverar a través de las pruebas, sino vencerlas abrumadoramente en medio de ellas. El Evangelio no es algo que te introduce en el reino y tú te conduces solo. No. El Evangelio es algo en el cual Dios nos conduce, nos encamina, nos guarda, está por nosotros, que está Cristo orando, intercediendo por nosotros para que nosotros podamos continuar en ese caminar. Ese es el Evangelio. Cada día de nuestras vidas vivimos en esa forma. La verdad del Evangelio nos lleva a adorar, nos lleva a levantar el desánimo. Y es por eso que lo necesitamos cada día, entender la cruz. Agustín decía, oh Señor, nos has hecho para ti y nuestro corazón está sin descanso hasta que descanse en ti. Hasta que no descansemos en Él, nuestro corazón va a estar sin descanso. Enfrentaremos tiempos difíciles, pero debemos vivir con esa gran confianza, con la certeza de nuestra unión con Cristo. Dios no nos ha dejado, Él está por nosotros, Él está por nosotros. Jesús está a la diestra del Padre y ahora está orando por ti, y está orando por mí, está orando por todos los suyos. Ahí está Él. Que estas palabras entonces, mis hermanos, nos aferremos a ellas y podamos sentir esa seguridad, esa confianza, ese amor, ese valor que como hijos de Dios tenemos delante de nuestro Señor. Que estas palabras nos lleven a adorar y que estas palabras nos lleven a nosotros a vivir en ese agradecimiento continuo. Porque nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.